Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Aquí estamos en Cronómetro, como todos los días. Un programa de debate. Bueno, calificó Holanda, uno de los equipos europeos importantes que faltaba para calificar. Holanda, más bien Países Bajos, en Rotterdam, tuvieron que jugar a puerta cerrada porque ha vuelto a brotar el virus en Europa. Y jugaron a puerta cerrada. Van Gaal estaba en silla de ruedas porque se cayó de su bicicleta. 1-0 ganaron casi en la parte final al equipo de Noruega, que no dio pelea. Haaland no estuvo en la alineación, está lesionado, que es el jugador más destacado del equipo de Noruega, y Holanda pues se mete entre los calificados a la Copa del Mundo, y ahora vendrá la zona de repechaje, que será en marzo, en dos fechas, pero primero vendrá el sorteo a finales de noviembre, para explicar cómo se va a hacer el repechaje. Más adelante, en Hora Cero, explicaremos algo de lo que hemos captado del repechaje europeo, que es bastante complicado, bastante largo, en dos días, y dos días después. En cuatro días van a echar todo el repechaje para que califiquen tres equipos que faltan de Europa. Bueno, está listo el partido de México-Canadá el día de hoy con mucho frío en Edmonton. Hielo, nieve. Faitelson, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Países Bajos regresa al Mundial después de la ausencia del 2018. Eso es bueno, es un fútbol que siempre aporta algo al juego. Y bueno, la noticia hoy, hablando de fútbol, de fútboles que aportan algo al juego, Uruguay cae en Bolivia, en La Paz, 3-0, suma su cuarto partido con derrota, y además en los últimos 5 juegos ha permitido 11 goles, se cae a pedazos la selección uruguaya, ha perdido contacto con los de adelante, con Argentina y con Brasil, y ahora está en el puesto número 7, lejos en este momento del Mundial de Qatar 2022, la selección de Uruguay, o del profesor Oscar Washington Tavares, que me parece que está viviendo sus últimos días.
Bueno, hoy perdió con Bolivia, 3-0 Bolivia, 3-0
sí,
Uruguay.
Sí, de acuerdo. Y bueno, José Ramón, hablaremos también, por supuesto, estaremos en contacto con Mauricio Imay hasta Edmonton. Ya la Federación Canadiense de Fútbol le llama el Ice Teca a su estadio, que está cubierto de nieve. Oh, obviamente van a retirar las lonas.
El Azteca. Sí, está nevando en Edmonton, muy fuerte.
Sí. Ahora, la nieve puede perjudicar a los dos, hay que tener en cuenta eso.
La nieve
no permite jugar al fútbol. Bueno, a ver, ¿verdad o mentira, José Ramón? Canadá-México, una defensa sólida es la clave para México. No tiene que ver nada con el De Jong o los De Jong que tiene el Barcelona. Más bien es un canadiense, exjugador de la selección canadiense, y habla de la defensa. Por cierto, hoy México va con línea de 5, José Ramón, y anuncia cambios justamente en la saga Gerardo Martino. ¿La defensa es importante esta noche?
Sí, es importante el regreso de Araujo, sobre todo, que es un jugador fuerte, cabeceador, sólido, acostumbrado al fútbol europeo, juega en el Celta de Vigo, y bueno, será clave para detener la rapidez, la velocidad y los cambios de juego y velocidad que integran los jugadores canadienses cuando entran o se acercan al área. Canadá es un fútbol rápido, basado en la velocidad de los jugadores que tiene, sobre todo de David y Davis.
Sí.
Davis es el hombre clave, el hombre que mueve el equipo, juega por todos lados, juega de centro delantero, de mediocampista, de interior, de defensa, de todo, menos de lateral derecho, izquierdo, que lo hace en el Bayern Múnich. Es un buen jugador, pero hoy Canadá parte ligeramente como favorito sobre México por las condiciones, porque las condiciones también van a influir: el frío, la nevada, los resbalones, la cancha lodosa. Todo eso puede complicar el partido para un equipo que no está acostumbrado a jugar en esas condiciones. Canadá puede ser que esté más acostumbrado, aunque muchos jugadores de México juegan en Europa, pero las canchas europeas, aún con nieve, las cuidan muy bien, las tienen perfectamente
De acuerdo.
Trabajadas, acondicionadas.
Sí, de acuerdo. Yo creo que al final de cuentas, hablando de la defensa, creo que México sí, obviamente, el Tata Martino está preocupado por la velocidad que mostró Canadá. La mostró ya en el partido de principios de octubre del Estadio Azteca. Tú hablas de Davis y obviamente este jugador, Jonathan David o David, que es un chico nacido en Brooklyn, Nueva York, de 21 años, que juega en el Lille, en el campeón del fútbol francés, y que también tiene una velocidad despiadada. Cuando entra el otro, José Ramón, el que tiene nombre de... ¿Cómo se llama el otro? El que entra, Buchanan, que es también otro...
Buchanan es muy bueno, Acosta es muy bueno.
Está vendido ya en Europa y que juega todavía en el...
Por supuesto, el que le metió el gol a México. ¿Cómo se llama este chico?
¿Cuál? ¿Cuál hablas tú?
El colombiano.
Ah, bueno, porque está Eustaquio.
Eustaquio está también, es de origen portugués. Está, sí. Hay un colombiano que tiene muy buen fútbol.
Jonathan Osorio.
Jonathan Osorio, exactamente. Ese Correct. Es un jugador peligroso. Jonathan Osorio, Eustaquio, desde luego David y Davis son jugadores fundamentales del equipo de Canadá.
Ahora México, el Tata Martino aparentemente no solamente va con línea de 5, incluye a Araujo, sino que también va con Jorge Sánchez, el lateral de la América por derecha, en lugar del Chaca Rodríguez, que no tuvo una jornada muy afortunada.
Después de lo que hizo, ¿no? Chaca.
Pero sí,
Chaca Rodríguez.
Tampoco descubre la nieve el señor De Jong, el señor Marcel De Jong. La defensa va a ser fundamental hoy para la selección mexicana de fútbol. Bueno, ahora, José Ramón, cambiemos.
Si no se mete demasiado atrás México, si no se mete mucho atrás México.
De acuerdo. Bueno, a ver, hay mucho linchamiento hacia el Tata, dice Vicente Matías Bozo, aquel jugador que, por cierto, en la era de Sven Gunnar Eriksson, en rondas iniciales de la CONCACAF, metió un gol fundamental para evitar la eliminación mexicana
frente a Canadá.
Frente al conjunto canadiense. Correcto. Sí, ¿te parece que hay mucho linchamiento hacia el Tata?
No, yo no he visto eso. Lo que pasa es que el Tata Martino está acostumbrado a que todo el mundo alabe su fútbol, que lo elogien. Él dijo el día de ayer que lleva 14 puntos, que ha perdido un solo partido, que nadie había dicho nada, que él ha estado sumando puntos, pero que por una derrota no se puede achacarle todo al técnico, que el técnico está trabajando.
No, y él tiene razón.
Yo lo vi ayer en la entrevista cansado, frustrado, enojado.
Bueno, obviamente, y, José Ramón, ni modo que estuviera feliz, ni modo que estuviera...
No, pero
actitud...
frustrado por la derrota, por supuesto, pero cansado, como hastiado, con la vista baja siempre, no mira, posiblemente por el problema de los ojos que tiene, no mira directamente al que le pregunta, no mira a la cámara. Lo vi un Tata Martino diferente y lo vi que le echó la culpa a la prensa de casi todo. Es que la prensa.
No, bueno, a ver, José
mencionó,
Ramón.
Mencionó 5 veces la prensa en la conferencia de prensa.
Está bien, José Ramón, pero sí, es increíble, sui generis, un fútbol como el mexicano, donde hoy estemos hablando de que si la continuidad del Tata Martino, pues
no,
está en
no
juego
es
en el partido contra Canadá, no es eso.
No es la continuidad.
México ha dejado de jugar bien.
Ha dejado de jugar
ahora,
bien, no ha jugado
ahora,
bien. No ha jugado bien en el torneo.
Es evidente.
Un solo partido, no ha jugado bien. No ha jugado bien.
Es evidente que ahora, fíjate lo que son las cosas, ahora no solamente se acusa, no solamente nos acusan de que, no solamente hay un tema que tiene que ver con el malinchismo, sino ahora también hay chauvinismo en el tema. Lo que me refiero es que hay quienes creen que nosotros atacamos al... Hay quienes atacan al Tata por ser argentino, por ser extranjero. Y hay quienes atacan al Tata... Hay quienes atacan a nosotros porque dicen que defendemos más al técnico extranjero que al técnico mexicano, lo cual no es una verdad.
No es verdad. No,
lo que sí hay que...
Yo creo que el Tata Martino no pensó que iba a haber una reacción tan fuerte, pero él debe tener en cuenta que los mexicanos que son apasionados de la selección nacional no solamente cuentan la derrota de México contra Estados Unidos el domingo, sino las derrotas anteriores en los torneos pasados, 3 derrotas consecutivas, que con México nunca había pasado.
Y eso le duele al aficionado mexicano.
Y cree que Tata Martino, por ser argentino, lo toma a la ligera. Pero
ahora,
no, lo toma en serio.
un fútbol civilizado no puede poner en entredicho la continuidad del Tata Martino por un par, aunque pierda esta
ahora,
noche en Edmonton.
Tú lo has dicho,
¿no?
Faitelson, y lo has repetido. Al Tata Martino no se le trajo para calificar al Mundial.
Se
le trajo para trascender en el Mundial. Pero
es verdad.
Le está costando trabajo calificar y le costará trabajo
si
se
va
hoy.
Está en segundo lugar de grupo.
Correcto,
lugar
correcto.
Va a calificar. Por favor.
Pero si hoy perdiese con Canadá y Panamá gana, Panamá cierra las filas a cuatro equipos para pelear.
Todavía queda terreno para poder recuperarse. Ahora,
todavía queda
ser
terreno.
Ser el gigante no es algo trascendental, dice Martino. A ver, José Ramón, te vi el otro día, el viernes, estaba yo en Cincinnati y estaba leyendo tu Twitter en la madrugada donde decías, hay un nuevo gigante de la CONCACAF, que es Estados Unidos. Tú como celebrando eso. Antes decías que no era importante ser gigante de la CONCACAF. Ahora que México no lo es, ¿sí es importante ser gigante de la CONCACAF? ¡No!
Para Estados Unidos, sí.
Porque nunca lo ha sido,
así simplemente, y le quitó el famoso apodo de gigante que no debe existir en la CONCACAF, y menos en la CONCACAF. Podría ser
sí, no hay
en
gigantes
Europa,
en la CONCACAF.
Con Francia, con España, con Italia, con Holanda, con ese equipo de poderosos, Inglaterra. No,
Italia también.
Italia está en repechaje. Está en repechaje.
Pero es el campeón de Europa, José Ramón, es el campeón de Europa.
Correcto, es el campeón de Europa, pero el campeón de Europa está en repechaje. El
y
Italia,
ya dijo,
que tú
Mancini,
adorabas.
Van a calificar al Mundial. ¿No? Y todavía dijo, fíjate lo que dijo, vamos a calificar al Mundial vía repechaje y es posible que ganemos el Mundial también. ¡Apa!
Sí, le crees a Mancini, sí. Se le cayó el equipo después de la Eurocopa. Se le cayó, se le desmoronó totalmente.
Tampoco sería una sorpresa que Italia ganara el Mundial.
Tampoco ha hecho la transición de un equipo veterano, Bonucci y Chiellini.
A ver, José Ramón, joven, hace poco joven. Te la pasabas elogiando a los italianos en Wembley por la Eurocopa que tuvieron y ahora no existe Italia, pero bueno, estamos hablando de México. Y estamos
hablando de Marquino, José Ramón. Sí existe ahora. Italia, pero Italia está en repechaje, Faitelson. Métetelo en la cabeza. Repechaje es un fracaso para un equipo como Italia. Es un fracaso.
Puede ser. Pero bueno, yo creo que ni antes ni después es trascendental ser gigante de la CONCACAF. No hay gigantes en la CONCACAF. Y
no,
la intención
antes,
tanto de México como de Estados
antes,
Unidos...
México siempre se autonombraba el gigante
de
la CONCACAF.
¿Y qué le
la
ha
prensa
servido
siempre,
ser a México el gigante si, de la CONCACAF?
Nada,
¿de qué le ha servido?
Le
de nada.
El gigante de la CONCACAF. No, de nada, bueno, de nada. Ahora Estados Unidos...
Ni tampoco le va a servir a Estados Unidos.
Se va a pasar a ser gigante de la CONCACAF.
Bueno, viene Paco Gabriel de Anda para hablarnos de la selección mexicana y del momento que se vive en la eliminatoria.
Bueno, Paco de Anda está con nosotros, Paco Gabriel de Anda, para hablar de fútbol y para hablar del Tata Martino. ¿Quién ha pedido la renuncia del Tata Martino? ¿Alguien la ha pedido?
José Ramón, un gusto, David, un abrazo para los dos.
Hola, ¿qué tal?
Yo no he escuchado a nadie, me parecería...
Entonces, ¿por qué él habla de renuncia?
No, porque le preguntan, le hacen esa pregunta. Hay una obsesión en la prensa, normalmente, de repente, y yo creo que es un exceso de soberbia, ¿no? Del considerar que a través de un micrófono, de una pluma, le puedes exigir la renuncia a alguien. O sea, tú puedes opinar al respecto y puedes decir, el Tata se equivocó, el Tata... hizo un mal planteamiento, el Tata declaró mal, pero a nosotros no nos corresponde dentro de los medios de comunicación exigirle la renuncia a nadie y menos proponer que lo corran. Sí, a todos nos duele lo que pasó, pero de eso a exigir la renuncia del Tata o a pedir que se vaya me parece exagerado.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Paco, pero es un ejercicio normal de los medios de comunicación y yo creo que a eso se refiere Martino. E incluso lo hacemos en ESPN, lo hacemos en Fútbol Picante, lo estamos haciendo aquí mismo, preguntando si tiene que seguir el Tata sin importar el resultado.
Y se ha hecho con todos los técnicos de la selección que han pasado
De acuerdo.
Se pide la salida.
Una cosa es pedir su renuncia y otra cosa es que realmente ocurra.
No,
ahora
sigo pensando, aún perdiendo hoy se tiene que mantener.
No, de acuerdo. Pero sabes que hay gente que me dijo hoy, por ejemplo, estaba hablando con Hércules Gómez y Hércules Gómez me decía, sí, no se va, Fíjate lo que me dijo José Ramón Paco. No se va porque la federación tiene que pagarle 5 millones de indemnización. Ah, bueno, entonces me están diciendo que si tuvieran el dinero, sí tendría que irse.
Es que el fútbol está cambiando mucho. El fútbol está cambiando mucho. ¿Cuánto tiempo estuvimos esperando a que Koeman se fuera? Porque el Barcelona no lo quería despedir porque tenía que pagar la indemnización. O sea, tú llegas, te contratan y pones una cláusula de rescisión muy alta, muy elevada, y después no te quieren despedir. En el caso del Tata Martino, yo creo que puede ser un mal momento para él. Yo no lo veo bien. Yo coincido con José Ramón. Lo veo cansado. No sé si esté bien de salud. No lo sé. Sé que tuvo problemas en los ojos. Y se le ve que no está viviendo los partidos como se tiene que vivir. Que no está listo para revertir la situación. Que no está listo para mandar un discurso de exigencia hacia sus jugadores. Ahora, aunque pierda el Tata Martino, aunque pierda México, para mí sería un error correr al Tata Martino.
Pero Paco, pero tú estás hablando tú. A ver, pero estamos hablando entonces de un... Tú estás percibiendo junto con José Ramón un hartazgo, un cansancio, hasta un tema donde obviamente estamos especulando si realmente
hartazgo, la enfermedad está afectando.
No lo veo metido como tendría que estar un entrenador para revertir la situación.
Bueno. Ahora, yo sí creo que...
Tres días para revertir la situación.
Gerardo Martino, la situación no está en un sitio de alarma en cuanto a la clasificación al Mundial, eso es evidente. No está México como está Uruguay, por ejemplo, en este momento. México va a calificar al Mundial.
No compares en ese momento.
Y creo que finalmente el lugar para juzgar a Gerardo Martino va a ser la Copa del Mundo. Ahí va a ser el sitio donde juzgaremos a Gerardo Martino.
Sí, de acuerdo. Hay que llegar a la Copa del Mundo con calma. Hay que ganarle a Estados Unidos y a Canadá y calificar. Y una vez calificado,
lo que decía Paco en picante. El resultado de esta noche está abierto. ¿Y qué pasa si México gana? Es una gran sorpresa que México gane en Canadá.
O que Jamaica le gane a Estados Unidos.
Igual Jamaica le puede ganar a Estados Unidos.
También puede suceder.
Igual Panamá se puede meter en la pelea como se está metiendo.
No, hay mucha gente que, insisto, ve el estadio con nieve minutos antes y se crea un temor y se crea cierta expectación y dramatismo.
Porque no hay sepultar. No hay mucha seguridad en el equipo mexicano, Faitelson. No hay seguridad en el equipo mexicano. Después del partido que dio con Estados Unidos, no hay seguridad.
De acuerdo. Claro. Ahora, la pregunta es si Canadá es el mejor plantel. ¿Es mejor plantel de la CONCACAF? ¿Mejor que Estados Unidos, Paco, José Ramón? Yo no lo creo.
Mira, no sé si el mejor plantel, pero sí el que
Yo lo veo muy parejo y juega muy bien.
Para mí, Canadá en este momento juega mejor que Estados Unidos y México. No olvidemos, Estados Unidos no venía jugando bien. Perdió con Panamá, empató con El Salvador. Juega su mejor partido contra México. México no había jugado bien. Había conseguido los puntos. Canadá, yo te diría que es el equipo que mejor juega al fútbol. Y esa es la mala noticia, David, José Ramón. Que te vas a enfrentar, si pensabas que ya era lo peor contra Estados Unidos, no.
Sí, de acuerdo.
Te enfrentas a un rival que además se toma con mucha seriedad el partido, ¿eh? Yo no veo a los canadienses echando campanas al vuelo. Dicen, respetamos a México, que tiene jerarquía, que se ha ganado un lugar y queremos ganarle a México.
Sí, de acuerdo.
Así es.
Ahora, también digo, entiendo perfectamente bien lo que dicen. Después de los 45 minutos terroríficos del viernes en Cincinnati, la segunda parte, ir a Canadá, que está jugando bien al fútbol, pues no es lo mejor. Pero yo creo que es, a ver, yo creo que es un buen reto para la selección mexicana de fútbol. A ver, señores, hay que recuperarse.
Y para el Tata Martino,
hay que jugar mejor.
Y para los jugadores.
Y para el Tata Martino,
totalmente de acuerdo.
Claro. Sacan el resultado en Canadá y recuperan toda la moral.
Lo que pasa es que Faitelson resume el partido en 45 minutos. Yo lo resumiría en todo el partido.
Estados Unidos fue mejor que México.
Fue mejor que México.
Dos llegadas.
Dos oportunidades muy claras.
Una muy clara.
Por favor, David.
Bueno.
Por favor.
Bueno, sí.
Canadá tuvo.
México compitió en la primera parte. No, Estados Unidos.
Compitió.
No Canadá.
El segundo tiempo México no apareció. El segundo tiempo es muy notorio la superioridad de Estados Unidos.
Si México no compite en el octagonal, entonces ¿a qué va a Qatar? ¿A competir con Qatar?
Falta un año, José Ramón.
Correcto, por supuesto.
A ver, Paco, háblanos un poquito de Marcelo Flores.
Rápido.
Sí, una historia muy interesante.
Una posibilidad. Es una posibilidad, ver, pero no mira, para esa selección.
Lo conozco muy bien porque es hijo de un gran amigo mío, de ahí del Asturiano, José Ramón. Exfutbolista profesional, jugaba en Irapuato, jugó en Atlante, se casó con una chica canadiense, vivieron en Canadá, hasta los 12 años Marcelo vivió ahí, nació en Canadá, entonces por padre mexicano, por haber nacido en Canadá y por tener ya 5 años en Inglaterra, tiene la opción de las tres nacionalidades. Y los tres equipos, y los tres, las tres confederaciones se la van a pelear. Condiciones tiene. Entrena
Inglaterra, Canadá y México, ¿no?
Y México. Él entrena con el equipo sub-20 de Arsenal, del Arsenal, más bien, y ya lo han llamado al primer equipo. A mí no me desagradaría, no va a ser la solución, David, no nos equivoquemos. A mí no me desagradaría que para una fecha FIFA.
¿Qué edad tiene Paco? 18
años. 18 años.
¿Y de qué juega, Paco? ¿Cómo es? ¿Cómo
juega delantero? Juega delantero.
Juega delantero. Es muy hábil.
Maneja muy bien los dos perfiles, remata bien de cabeza.
Es muy inteligente. Le pega de derecha, sí. Le pega de izquierda. Es un chico fuerte. Juega bien. Pero no sería, no sería la solución de México en este momento.
Parece. No, a ver, José Ramón, alguna vez escuché lo mismo de Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Me decían lo
¿Y
mismo.
¿Y qué pasó?
Me contaban la historia.
Bueno. Fueron la solución.
No pasaron de noche por la selección.
El chicharito es la solución para ti.
No, de acuerdo.
A mí me gustaría que lo llamaran en una fecha FIFA, ¿no? En una fecha FIFA que lo llamaran por el primer
Paco,
equipo.
Que ya no
en un partido amistoso, sí.
A esto yo le llamo de fútbol fuga de talento. Igual pasó con Ricardo Pepi. Hay que tratar de convencer a esos jugadores de que tienen que jugar para México. Si ellos quieren, claro. Obligado no.
Bueno, mira, yo se lo he preguntado a Rubén, su padre, y él me dice que la decisión la va a tomar Marcelo.
La va a tomar Marcelo.
Pues si está jugando con la sub-20 de México, es posible que eso le ayude a tomar la decisión pronto para jugar con México. Pero tendrá que pasar
Paco, un abrazo.
El ciclo
abrazo,
de los jóvenes,
David,
Paco, ¿no?
Ramón.
Saludos. Ahí nos vemos. En el tazón de hielo.
Yeah, I mean, obviously, when you have players playing overseas in Europe or growing up in Europe, and then coming back to play in Canada after so many years, it's still gonna be really, really cold, and they really have to adjust to the weather. Because like Jonathan David, Kyle Larin, Cavallini, Alfonso Davies, they've been gone from Canada now for so many years, right? So. There's gonna be also tough for them.
Bueno, hablemos un poco del clima, José Ramón. Ya habíamos establecido que el clima va a ser factor para los dos, pero ¿es factor o es una excusa finalmente?
Es factor simplemente. El frío, la nevada, los jugadores mexicanos no están acostumbrados a jugar partidos en Rusia constantemente o en Kosovo, donde hace un frío terrible, están acostumbrados a jugar y juegan en países cálidos, donde hace frío, pero no el frío exagerado que hay en ese momento en Edmonton, en Canadá, ¿no? Los que juegan en España saben que hay frío, los que juegan en Francia también saben que hay frío, y los que juegan en Holanda igual, o en Países Bajos igual, pero si eso lo aumentas, que Canadá está friccionando con la nieve, presionando con la nieve, no pasa nada.
No, mira,
va a desaparecer del campo y punto, la van a quitar.
Hay un antecedente en la CONCACAF, y lo deben recordar, aquel partido del 22 de marzo del 2013 para el Mundial de Brasil, donde Estados Unidos se enfrenta en Denver, en Colorado, a Costa Rica, y se jugó bajo una pertinaz tormenta de nieve. El balón casi no botaba. Los ticos se quejaron ante la CONCACAF. La CONCACAF le dijo que no había por
qué quejarse. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ganó Estados Unidos y punto.
Ganó Estados Unidos y punto. Vamos a ver qué es lo que pasa esta noche. Yo espero que la nieve no interrumpa el partido. Mira, la regla creo que es mientras se vea el balón, mientras haya visibilidad, José Ramón.
Ese es el riesgo.
El fútbol no es un deporte para jugarse en nieve. El fútbol americano lo puedes jugar en nieve.
No.
No. Bueno, y ahora, va a afectar a los dos. La velocidad, Canadá es un equipo...
Pero que no sea una excusa, que no sea una excusa la nieve.
No,
puede afectar a los dos.
No lo es.
Igual se puede resbalar el portero de Canadá y recibir un gol tonto.
De acuerdo.
Y punto.
De acuerdo.
Bueno.
De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, hoy juega la final del torneo sub-20 en Celaya, México contra USA. ¿Cuánta presión tiene el equipo de México por que no sea una cuarta derrota consecutiva? No vamos a comparar la selección mayor.
No, ninguna presión, ¿no? Es un partido de sub-20 y se juega en Celaya. No hay ninguna presión. Son chicos que están poco a poco metiéndose a lo que es el fútbol profesional, sub-20, están en el apogeo de su inicio de carrera. Quien gane, bien ganado. Si gana Estados Unidos, bien. Si gana México, bien. O mejor para México. Y bueno, nada más, yo no veo que haya un problema terrible, ni mucho menos, ni que piensen en...
No, y no podemos... No podemos depositar tampoco ninguna presión, ninguna carga en chicos sub-20. No tiene nada que ver con lo que pasa en selección mayor, nada que ver con una aparente paternidad, entre comillas, que ha ejercido la selección de Estados Unidos sobre la de México. No tiene nada que ver un proceso con el otro.
Aparente, tres partidos seguidos, aparente.
Aparente paternidad, dije yo, José Ramón.
Por eso, bueno, aparente paternidad, tres partidos seguidos.
Bueno, a ver.
Nunca le había pasado a México eso. Nunca.
No, de acuerdo. Ahora, si tú sumas, fíjate lo que te voy a decir, algo un poco que no te va a gustar mucho, pero si tú sumas todos los minutos de esos tres partidos, incluyendo los tiempos extras que se jugaron en la final de la Copa de las Naciones, México ha sido mejor futbolísticamente hablando que Estados Unidos todavía.
Eso dices tú. Ahora que preguntárselo a ver.
Por cierto, Estados Unidos está empatando en Kingston. Ganaba 1-0 con un gol de Timothy Weah y acaba de empatar con un golazo de Mijail Antonio de la selección de Jamaica. Así que ahí está el partido, José Ramón. Estados Unidos y Jamaica, 1-1, bueno, en Kingston.
Ahí está. En el estadio. Estados Unidos puede tropezar en cualquier momento con cualquier equipo. No es invencible.
Bueno, regresamos hasta en vivo, hasta Edmonton, a la gélida Edmonton, con Mauricio Imay, que seguramente va a calentar el programa. Bueno, imágenes en vivo desde Edmonton. Aquí está le llaman, José Ramón, el Ice Teca. Así le pusieron.
Ya me lo has dicho 15 veces, Faitelson, 15 veces.
Bueno, hay que felicitar a los canadienses. Por cierto, ayer vi un video del primer ministro canadiense también con la selección del Canadá.
Sí, el señor Trudeau estuvo con ellos.
Estuvo con ellos. Pero bueno, el que está listo por allá es Mauricio Imay, José Ramón. Ahí está Mauricio Imay en la gélida Edmonton. Hola, Mauricio, saludos. ¿Cómo
con
estás?
Mucho frío, Mauricio, bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, hola, fuerte abrazo para los dos. Aquí estamos en pleno corazón de Edmonton. Voy a caminar un poquito por aquí, por lo que es el centro de esta ciudad. Mucha, pero mucha nieve. Estamos a menos 6 grados centígrados. La sensación térmica es de menos 14 grados. La buena noticia es que ya dejó de nevar. No lo había hecho desde anoche, por eso la calle está completamente blanca. Ya veíamos el terreno de juego del Commonwealth, pero la buena noticia es esa, que tampoco se espera que neve a la hora del partido, pero sí irá disminuyendo la temperatura. Se espera entre menos 15, menos 20 grados centígrados a la hora del juego.
Bueno, ya cuando es menos 3, José Ramón, Mauricio, ya es lo mismo. Ya no se siente tanto el frío. Es
ya decir, no se siente.
Ya, o sea, hará, ya es lo mismo menos 3 que menos 20.
No. Menos 3 que menos 10 es muy diferente, Faitelson. Se ve que tú no has estado en el frío.
Oye, yo viví en el frío de Connecticut, José Ramón, por favor.
No, por pero favor. No se compara con el de Edmonton. No se compara con el de Edmonton. ¿Sí o no, Mauricio?
Híjole,
bueno, no saben lo que están hablando.
Pues a ver, nunca he estado en Bristol, pero lo de aquí es muy frío, ¿no?
Yo sí he estado en Bristol y he estado en Columbus. En Columbus hacía mucho frío también.
No, José Ramón, nada que ver. Aquel partido de Columbus que sí estaba con temperaturas muy bajas, pero nada que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy en Edmonton. Aquí recuerdo también un partido de la selección mexicana, también con una temperatura muy baja, aquel que termina salvando Vicente Matías Buoso con un gol de cabeza, pero no había tanta nieve como en esta ocasión. Ya veíamos el gráfico y con lo que trabajó Gerardo Martino el día de ayer, estaría modificando el día de hoy para jugar con tres centrales, con una línea de 5. La realidad es que pocas veces en la era Tata Martino recuerdo a la selección mexicana jugando con una línea de 5 defensores.
¿Y esto qué significa, Mauricio? ¿Significa que está significa que está temeroso de alguna manera ante la embestida canadiense. Canadá ya le dio un buen repasón a México a principios del mes de octubre en el Estadio Azteca, en aquel partido eliminatorio también.
Sí, me parece que toma ese antecedente Gerardo Martino, David, para plantear el compromiso de esta noche. Le hizo mucho daño la selección de Canadá al equipo mexicano en la cancha del Estadio Azteca por el dinamismo, por la rapidez que tiene Alfonso Davies, por la rapidez y el desequilibrio de Buchanan, por lo que te puede aportar Jonathan David en el último tercio de la cancha. Me parece que por eso Gerardo Martino se decide por una línea de cinco con tres centrales, sus laterales carrileros el día de hoy, Jorge Sánchez por derecha y Jesús Gallardo por izquierda, dos futbolistas en medio campo como lo son Edson Álvarez y Héctor Herrera, y el tridente ofensivo el día de hoy sería con Orbelín Pineda, el Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez.
Me gusta Orbelín, José Ramón, Orbelín, Mauricio.
Orbelín Pineda aparece ahí, vamos a ver cómo se adapta Orbelín Pineda.
Pues anda bien, por lo menos Orbelín Pineda está en un buen nivel, Mauricio, en la Liga Mexicana.
Más o menos, más o menos, porque Cruz Azul no está en un buen nivel.
Sí, no, pero Orbelín ha estado más
o menos. Ya lo había utilizado Gerardo Martino en alguna ocasión en el eliminatorio mundialista, pero por delante de los contenciones. El día de hoy me parece que va a jugar más en la posición del Tecatito Corona, pegado por un costado, ¿no? Pegadito a la banda, tratándole de dar ahí profundidad al equipo mexicano y tratando de ganar en los duelos individuales, en el mano a mano, para ser uno de los encargados de tirarle balones a Raúl Alonso Jiménez. Me parece que de eso careció el equipo mexicano el pasado
año. Yo creo que para eso lo metieron, para que le tire balones a Raúl Jiménez, para que le ponga balones a Raúl Jiménez. No para que encara fácilmente Orbelín.
Bueno, es un jugador también que tiene cierta habilidad. Ahora, Mauricio, ¿habrá alguna instrucción especial, y tú que lo conoces bien, para Guillermo Ochoa? Ochoa ha jugado en Europa y ha jugado en Bélgica, ha jugado bajo climas también gélidos, pero entendiendo que hoy es el único que no puede resbalarse o fallar o escapársele un balón porque atrás está la portería. ¿Habrá alguna instrucción especial? Sobre todo esos momentos donde el equipo mexicano intenta...
Unos guantes con cola.
No,
con cola para que
se pegue el balón ahí. Yo lo que hablo es cuando México intenta salir jugando, que muchas veces utilizan, y sorpresivamente lo ha hecho muy bien Guillermo Ochoa, jugar con las piernas últimamente, lo ha hecho muy bien. Si eso va a tratar de evitarse hoy.
A ver, la idea de Gerardo Martino siempre ha sido salir con la pelota controlada, ¿no? Desde los pies de Guillermo Ochoa, y ayer el Tata decía que van a mantenerse bajo el mismo estilo, que no van a cambiar absolutamente nada en ese sentido. Evidentemente hoy Guillermo Ochoa tiene que usar los tachones más altos que tenga, ¿no? Para que pueda contar con un buen agarre, a diferencia de lo que vivió en las ligas europeas, las famosas cuelleras, ¿no? Que le ayudan en las temperaturas tan bajas. En esta ocasión no lo puede utilizar, ya que no puede alterar la indumentaria, ¿no? No pueden alterar en estos partidos, increíblemente, en estas normas, en estas reglas de FIFA, no se puede alterar.
Qué ridículos en la FIFA, ¿no? Qué ridículos.
Mexicano. Sí,
totalmente.
Sí, ridículo, bueno, no más. ¿Qué quieres? Que salga vestido como Mauricio Imay, no puede ser.
Tiene que salir vestido de futbolista. Ramón, las tobilleras, José Ramón, que se pueden utilizar para este tipo de climas extremos, para tratar de proteger un poco más al jugador de fútbol, ¿no?
El futbolista está acostumbrado a eso y más.
En Europa usan, en muchas ligas en Europa usan las licras largas y la cuellera. Es correcto.
La FIFA
no permita eso en este tipo de partidos.
Yo estuve viendo Croacia contra Rusia, con una nevada impresionante en Rusia.
Pero desde la sala de tu casa, José Ramón. Pero la vimos desde la sala de la casa, que es diferente.
Claro. Pero hemos estado en Rusia con un frío terrible y no traían tobilleras ni nada por el estilo. Jugaron tanto.
Mauricio, un abrazo. Como siempre, Mauricio, gran trabajo.
Mauricio,
gracias,
cuídate,
David,
mucho.
Un fuerte abrazo.
Que no te den anginas.
Perfecto. Bueno. Estamos bien tapados, José Ramón. Abrazo.
Bueno, excelente reporte de Mauricio Imay desde en vivo, desde Edmonton, Canadá. Vamos a la pausa y regresamos con Uruguay. Uruguay no, parece que Uruguay no va a ir a la Copa del Mundo, José Ramón, para que le vayas hablando a Jorge Ramos y le vayas preguntando.
Háblale, Jorge Ramos, ya sabrá lo que te dice. Dirá Jorge Ramos, muchachos, he quedado corto, Uruguay.
El equipo noruego lo vamos a extrañar demasiado, José Ramón, sobre todo a su gran figura, este Haaland, ¿no? El delantero de moda, el goleador.
Sí, el goleador del Borussia, pero estaba lesionado Haaland y lleva un buen tiempo lesionado, por lo tanto, hoy Noruega, pues, posiblemente lo extrañó porque Haaland tiene gol, pero fue muy superior el equipo de los Países Bajos a Noruega. Noruega resistió hasta los últimos minutos y en el minuto 85 le marcaron el gol y ahí se acabó Noruega. ¿Cuánta falta hará en Qatar? Ninguna. Haaland es un buen goleador, joven, seguirá jugando para el Borussia o si lo compra algún equipo de mayor calidad, bueno, pues lo veremos en el próximo año en otro equipo a Haaland meter sus goles.
Correcto. Ahora, José Ramón, hablando del fútbol de los Países Bajos, que es un fútbol que ha alcanzado un protagonismo importante a lo largo de la historia de los mundiales.
Es bueno. Y tiene un buen técnico.
Yo creo que tienen un buen técnico, ahora un veterano como
Van Gaal. Es muy buen técnico.
Tienen una generación interesante, José Ramón. Los dos defensas centrales son muy buenos. De Ligt y Van Dijk, el Frankie de Jong, el jugador del Barcelona.
Frankie de Jong, Wijnaldum, Memphis Depay.
Correcto.
Son buenos jugadores.
El mismo, ¿cómo se llama este futbolista que actúa en el que juega en el Tottenham? El delantero Bergwijn, también es buen jugador de fútbol.
Bergwijn.
Creo que tiene otra vez una buena generación. No estuvo Países Bajos en el Mundial de 2018, fue una de las grandes ausencias, hay que recordar. Perdieron a Ronald Koeman como entrenador y parecía una caída realmente difícil de superar. Pero realmente han podido recomponer el camino, mantenerse y están en el Mundial, lo cual es.
Porque Van Gaal trabaja muy bien. Tendrá mal carácter, tendrá muchas cosas, pero Van Gaal trabaja bien.
Sí, de acuerdo.
Oye, apareció así en silla de ruedas. En silla de ruedas, Koeman, se cayó de su bicicleta.
Koeman también trabaja bien. No le fue bien con Barcelona, pero trabaja bien Koeman. No es un mal entrenador.
También trabaja bien. Bueno. En general, los técnicos de Países Bajos trabajan bien.
Bueno, Uruguay. Hablemos de Uruguay, José Ramón. Uruguay ha perdido hoy, perdió 3-0 frente a la selección de Bolivia en La Paz. Y esto le ha hecho caer bajo, bastante bajo, en la eliminatoria de la CONMEBOL.
Qué bárbaro. Goles de cabeza, totalmente, ¿no? De parte de los bolivianos, frente a una defensa del estilo de la Uruguaya, donde, bueno, Godín.
No, y error de Muslera. Muslera se equivocó.
Ya no pudo.
Ahora no.
Muslera se equivocó. Suárez no anduvo bien. Cavani tampoco anduvo bien. En general, el equipo de Uruguay está resquebrajado, está roto. La transición ha sido muy lenta. Han durado demasiado Suárez, Cavani, Godín. Yo creo que Uruguay tiene que hacer un cambio empezando por el técnico. Con todo respeto, ha sido un gran técnico de fútbol, pero...
Hoy colocó en el ataque a este chico Agustín Álvarez, un futbolista que juega para el Peñarol, que tiene 20 años de edad, el profesor Oscar Washington Tavares, ni siquiera eso le funcionó. Se mantiene obviamente con Jiménez y con Godín y con Vecino, José Ramón, esa formación que pone en el centro de la selección uruguaya, Muslera, que también se ha hecho viejo. Realmente, hoy lo de Uruguay es una pena porque se está cayendo a pedazos. Y hoy Uruguay ve el Mundial de Qatar 2022
La falta de cambio, de no hacer una transición rápida de jugadores veteranos a jugadores jóvenes.
Mira cómo los alemanes, los españoles se han renovado. Pero se han renovado, incluso entregando protagonismo. Teniendo que entregar protagonismo, no le tienen miedo.
Incluso jugando con jugadores de 17 años.
No, estoy de acuerdo. Por eso, José Ramón, poniendo en riesgo el protagonismo. Bueno,
Federer,
¿segura que estará en Australia?
No, dice que no se ha recuperado la rodilla.
Bueno, en el marco de la convención del Consejo Mundial de Boxeo en la Ciudad de México, se nombró a Eddie Reynoso como el manager del año. Ya está en la historia del boxeo mexicano. Yo creo que está dando pasos importantes. Es un buen entrenador, sin duda alguna. El Canelo tiene otros también que están bajo sus órdenes. Pero yo creo, José Ramón, que para entrar a la historia del boxeo mexicano como entrenador, también necesitas pasar por un proceso más largo, ¿no?
Sí, pero lo está mostrando. De Reynoso tiene un establo muy bueno. Ha sacado campeones. entrena a uno de los mejores del mundo, que es Canelo. Me parece que De Reynoso trabaja bien, lee muy bien las peleas. Va en camino a ser un buen entrenador. No posiblemente de la talla del Cuyo Hernández ni de ese tipo de entrenadores. Pero sí va a ser un buen entrenador. Es joven, además. Tiene todavía un buen camino por delante De Reynoso. Y yo creo que trabaja muy bien en el gimnasio.
Estaba tratando de recordar aquellos nombres, José Ramón, de los tres más grandes, ¿te acuerdas de la época del boxeo mexicano?
Yo me acuerdo del Cuyo Hernández, de Pancho Rosales.
Pancho Rosales, correcto.
Pancho Rosales.
Después Beristain que llegó
Beristain, a ese nivel. Beristain después.
Sí,
pero por supuesto. No llegó al nivel del Cuyo. El Cuyo era el rey.
No. El Cuyo fue punto y aparte. Me falta alguien más, me falta aquel que entrenaba en el gimnasio de ahí atrás de la Arena México, en la colonia Doctores. Pero bueno, yo creo que Eddie Reynoso ha hecho un gran trabajo con Saúl El Canelo Álvarez, lo ha hecho mejor boxeador noche con noche, y creo que merece hoy todas las distinciones, por supuesto, que le están dando.
Es un
hombre que además sabe...
Joven.
Sabe, decía Julio César Chávez, es que, y Chávez realmente, el manager de su carrera fue Cristóbal Rosas, que en paz descanse, pero Cristóbal no le daba grandes instrucciones a Chávez. Chávez cambiaba la pelea él mismo, y realmente con el Canelo, que no tiene, hay que llegar a un nivel de inteligencia como el que tuvo Chávez para boxear, pero sí Eddie Reynoso es capaz de transformar una pelea, darle una recomendación a su boxeador para que cambie en un momento dado, pues
para
haga los ajustes.
Para eso está la esquina,
Sí, de acuerdo. Sí, pero a Chávez no le decía nada, José Ramón. Cristóbal lo vendaba y nada más. Le decía, sal y dalo todo, ¿no? Julio sabía qué tenía que hacer. Bueno, a ver, José Ramón, Federer. El tema de Federer. ¿Es momento de pensar en el retiro?
Seguramente, si no juega en Australia, se esperará hasta Wimbledon, porque no le gusta jugar en la arcilla de Roland Garros. Yo creo que él, Federer, se ha recuperado lentamente de la operación de la rodilla hace 8 meses. Le ha dado mucha guerra a esa rodilla a Federer en la parte final. Tiene 40 años, va a cumplir 41 años el próximo año. Y yo creo que va a jugar Wimbledon y quizá el US Open. Y ahí, en esos dos torneos, pueda anunciar su despedida. El gran Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.
Correcto. Ahora, José Ramón, están empatados Federer, Nadal y Djokovic con 20 títulos de Grand Slam cada uno. Y hay mucha expectativa entre los aficionados al tenis de lo que va a ser el próximo año. Yo creo que no le va a alcanzar el físico, lamentablemente, a Federer, porque uno quisiera verlo a plenitud, por supuesto. Bueno, y todo parece indicado que va a ser un duelo entre Nadal y Djokovic. Entendiendo que Djokovic es un poco más joven que Rafael Nadal, y las lesiones lo han respetado más que al español.
Un año. Nadal anuncia que va a regresar para el Abierto de Melbourne. Va a jugar algunos partidos previos, y como se sienta Nadal no está lesionado de la rodilla, está lesionado de la espalda. Bueno, muy complicado el sorteo de los equipos que van a calificar por Europa, que quedaron marginados de los que han calificado. Entre ellos hay varios equipos importantes. Está Italia, por supuesto, un equipo importantísimo. Se harán 12 bombos con los 6 mejores segundos lugares por puntuación, y después otro bombo con los que quedaron abajo de esos segundos lugares. Se hará el sorteo, se enfrentarán a un solo partido en casa del que hizo más puntos. Si juega Portugal contra Escocia, se jugará en Lisboa o en Porto, donde quiera Portugal. Y de ahí a un solo partido. Los que pasen serán 3, y 3 los que se queden. De esos 3, los 3 que pasen ganando jugarán en casa nuevamente, recibiendo a los 3 que perdieron, pero que tuvieron los puntos necesarios en la puntuación para jugar contra esos 3 también a partido único. Y de ahí saldrán los 3 que califiquen al Mundial. Los que jugarán el repechaje, ahí los tienen. En el bombo 1 estarán Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia y Grecia. Gales no se enfrentan los fuertes. En el bombo 2, Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa. El sorteo se va a realizar el próximo viernes, y ahí se sabrá quién de estos equipos serán los tres que van a faltar a Europa para combinar o completar ya el bombo de los europeos. Son
de acuerdo. 9
y 3, 12, 3 equipos.
De acuerdo.
14 equipos.
Bueno, es verdad. La noticia hoy es que Países Bajos está clasificado a la Copa del Mundo. Y por supuesto también que Uruguay, en las primeras noticias que nos llegan de la eliminatoria sudamericana que ha comenzado, está cayendo a sitios donde parece alejarse de la posibilidad de poder ir al Mundial.
Y que Estados Unidos está empatado con Jamaica.